nuestras ciudades estén en estándares similares a los de Estados Unidos. Y una vez que tengamos este avance, pues entonces no habría un argumento de carácter sanitario ya para mantener esas restricciones.
Autoridades mexicanas informaron que se busca avanzar de manera conjunta hacia una migración ordenada, segura y regular, y el objetivo fundamental de la reunión fue reafirmar la voluntad de cooperación que existe entre ambos gobiernos y que tratamos a sus ciudadanos no de forma despectiva y más afectiva. Apropiadamente reconocemos la dignidad de cada individuo. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense también se reunió con el fiscal general Alejandro Gersmanero. Dijo que concluyó el encuentro con el optimismo de que las restricciones a los agentes de Estados Unidos no serán impedimento para abordar los temas de seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hasta aquí las noticias.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Iniciamos una vez más Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con diferentes aristas. Y hoy vamos a conocer los desafíos que enfrentan los periodistas. Hay una nueva forma de hacer periodismo, la tecnología ha cambiado la profesión. ¿Qué nos puede deparar el futuro con respecto al periodismo y las nuevas tecnologías? Bueno, pues vamos a hablar con un experto, yo creo que él ha desafiado todo esto y tiene muchísimo que contar. Manuel Aguilera Cristóbal, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Pues encantado de estar contigo y con tu audiencia.
Oye, Manuel, ¿eres periodista? ¿Cuántos años ya llevas en la profesión?
Uf, pues demasiados. Yo creo que pues más de 30, incluso.
O sea, ¿tú todavía recuerdas aquella etapa de los teletipos que teníamos y todas aquellas salas de redacción donde no se paraba con el sonido de las máquinas?
Sí, sí, recuerdo los teletipos. La vieja redacción del diario El Mundo, que yo empecé ahí en el año 1990, todavía había teletipo y había máquinas de escribir, o sea, había computadoras puestas ya, pero también se veían todavía máquinas de escribir y todavía se dictaban crónicas al teléfono y, bueno, había cosas que hoy en día, si los viera un joven periodista, no las entendería.
¿No? No, para nada. Las nuevas generaciones nos dicen que si eso que estamos hablando es de la época de los dinosaurios, más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Es increíble. En el año 90 tú inicias este andar en el periodismo, pero mucho antes comenzaste en el periodismo en Madrid.
Sí, bueno, en el año 90 es cuando empiezo, bueno, en ese momento yo estaba ni siquiera había terminado la carrera, uh-huh. Estaba en cuarto de periodismo, me surgió la oportunidad de trabajar como intern en el diario El Mundo, que acababa de nacer, aunque ahora ya es un diario muy conocido y muy consolidado. Bueno, y ahí estuve, ahí empecé y no paré. Ese verano del 25 de junio del 90, que lo tengo grabado en la memoria. Antes había hecho algunas colaboraciones, etcétera, más jovencito todavía, pero ya a partir de ahí me he estado involucrado con empresas periodísticas y trabajando en todo. Empresa escrita, digital, televisión, o sea, un poco todo, ¿no?
Uh-huh. Y luego vienes a Miami y aquí te quedaste.
Sí, sí, sí. Eso ya, bueno, en el año 2008, o sea, llevo 13 años. 18 años después de que ese año 90 que comentaba, uh-huh. Llevo aquí desde el agosto del 2008, 13 años, y lo mismo, aquí vine un poco a la aventura, o sea, realmente uh-huh. Yo dejé mi trabajo en España y vine aquí a ver qué se podía hacer, y bueno, al final también he tenido muchas experiencias dentro del mundillo del periodismo digital, del periodismo audiovisual, he estado en compañías, he dirigido un diario, el Diario de las Américas, estuve en Univisión dirigiendo la parte de noticias digital. Así que han sido unos años intensos también, y en el que he vivido todo ese cambio que tú comentabas al principio, ¿no? Del periodismo ahora más orientado hacia redes sociales y un poco que ha cambiado la forma de trabajar, aunque la esencia del buen periodismo sigue siendo la misma que en ese año 90 y que incluso antes, ¿no? Las normas de ética y de buen periodismo, yo creo que eso se mantienen, ¿no?
Claro que sí. Y vamos a entrar de lleno en esto porque quería hablar contigo sobre esto, sobre todo para el público cubano que nos escucha, que quizás no están tan metidos en las nuevas tecnologías como los que estamos del otro lado, ¿no? Que es como un sin vivir, o sea, lo que vimos hace un mes ya quedó viejo y sale algo nuevo, ya puede ser un teléfono, puede ser una computadora, puede ser la forma de transmitir. Es increíble cómo el mundo de la tecnología se mueve. Yo creo que en 10 años ha cambiado muchísimo, ¿no, Manuel?
Sí, totalmente, porque además ha dado la oportunidad un poco a cualquier persona, no solo a los periodistas, de comunicar y de que esa comunicación de un hecho le llegue a mucha gente. Y en el caso de Cuba en concreto, yo creo que ese cambio ha sido muy fuerte, porque muchos cubanos, a pesar de las dificultades que hay en la isla para tener una conexión a internet, para tener a lo mejor un teléfono celular, a pesar de todas esas dificultades, ha habido cambio, ¿no? Hay una posibilidad de comunicarte y de que ellos se comuniquen mucho mayor que hace 30, 40 años, ¿no? Pero también es una oportunidad para la libertad en general. Yo creo que ha habido grandes acontecimientos noticiosos, históricos, como me viene a la cabeza la Primavera Árabe, en la que sin todo este cambio de las nuevas tecnologías, del poder hacer un videíto y subirlo a las redes, de YouTube, yo creo que hay cosas que es una oportunidad, ¿no? Luego está el mal uso de esas tecnologías, pero yo creo que es una oportunidad para la libertad y para contar lo que está pasando, ¿no?
Definitivamente, yo creo que sí. Y ahora tú, que eres, digamos, cierto precursor en este tipo de nuevas tecnologías, porque creaste HispanoPost, que era o es una forma de hacer el periodismo precisamente utilizando las nuevas tecnologías, y a veces hasta con mínimos recursos. Ya no necesitamos un camarógrafo, ya simplemente con un teléfono celular, con una conexión a internet, podemos realizar el tipo de reportaje o la crónica o la entrevista que vayamos a realizar. ¿Cómo te surge a ti la idea y en qué países ustedes tuvieron grandes resultados o han tenido grandes resultados con HispanoPost y qué experiencia tú puedes trasladarle al público cubano?
Esto surge un poco, yo siempre lo cuento gráficamente, de esos inicios en el periodismo de esos años 90. Uh-huh. Yo recuerdo, yo en el año 92 me incorporé al equipo de Antena 3 Televisión y, bueno, pues ahí me relacionaba con la gente de Televisión Española, etcétera, y veía la manera de trabajar, ¿no? Veía, por ejemplo, Televisión Española, que es una empresa pública que tenía buenos presupuestos. Veía que para hacer una cobertura audiovisual se juntaban 5 personas. De repente veías un camarógrafo, un reportero, un ayudante de cámara, un periodista de apoyo al reportero, un conductor. 5 personas para un proceso noticioso que luego acababa en manos de un editor que cuando llegabas a la redacción editaba la nota con el periodista. Entonces, ¿no? Estamos hablando de un proceso que involucra a 6 personas, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad del ejemplo, por ejemplo, de HispanoPost era ese. Es decir, bueno, todo ese proceso lo puede hacer una sola persona con un teléfono. Es el gran cambio, ¿no? De repente, todas esas barreras, todo ese grandísimo equipo de técnico, esa complejidad de cámaras, micrófono, de repente con un telefonito se puede resolver todo el proceso, ¿no? Entonces eso, como decía antes, de pasada, pues de repente en países, por ejemplo, te puedo contar en Venezuela, ¿no? Uh-huh. En Venezuela, que ha supuesto, pues bueno, ha habido marchas en las que el gobierno ha reprimido a la gente. Bueno, pues esos telefonitos grabando esas agresiones de la Guardia Nacional Bolivariana a la gente, esa represión, pues se ha podido documentar, se ha podido grabar y se ha podido transmitir, ¿no? Uh-huh. Me siempre cuento el caso de Irán, donde tuvimos una reportera en Irán. O sea, que decir, bueno, yo hablé con una periodista en Irán y le comenté lo de hacer videitos y me dijo, no, eso es imposible, ¿no? Ya se asustó, ¿no?
Claro.
Porque ella escribía y yo le dije, no, pero mira, y con un teléfono. Entonces se quedó callada y me dijo, claro, un teléfono sí, porque yo lo meto en el bolso y me puedo meterme en un taxi, puedo ir a un sitio y sacarlo. Y bueno, es una manera de burlar un poco la
censura.
La censura y la represión. Entonces, bueno, de hecho, hay unos reportajes súper interesantes que nos hizo desde Teherán contándonos, a lo mejor es una mujer taxista o la historia de cómo se venden un zoco o se infiltró en una manifestación en la que los jóvenes le decían lo que pensaban de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la oportunidad. De repente el teléfono es discreto, no llama la atención, cualquiera puede tenerlo sin que a un policía o a alguien le llame mucho la atención. Entonces eso te permite generar contenido Y luego es muy fácil de enviar, bueno, una pequeña conexión, aunque sea simplemente por un WhatsApp y tenga menos calidad, pues realmente muchas veces sacrificamos la calidad por el documento en sí, ¿no? A veces el contenido está por encima de la calidad de la imagen. Entonces yo creo que bueno, insisto en que el teléfono, yo creo que hoy en día es una gran oportunidad. Ya años después vemos equipos de noticias que trabajan con teléfono, ya con una mejor una más sofisticación, cogen un buen teléfono, lo que decía, pues un iPhone o un Samsung de estos de última generación, uh-huh. Van con su microfonito, van con su trípode, van con su luz, y bueno, se puede generar un periodismo, videoperiodismo de mucha calidad. De hecho, bueno, desde Hispanopost y yo mismo hemos dado cursos. La Sociedad Interamericana de Prensa hace año y medio estuvo dando un curso en el que se apuntó muchos periodistas de Latinoamérica, de Nicaragua, de Venezuela, de Honduras. Bueno, pues yo creo que para estos países, a lo mejor que los medios no tienen grandes presupuestos, sí tienen la posibilidad de comprar un equipito pequeño, uh-huh. Y que los periodistas puedan grabar cosas que normalmente no se puede acceder, ¿no?
Claro. Fíjate que tú has estado narrando algunos hechos que ustedes tienen en Hispanopost. A mí me viene a la mente situaciones que hemos vivido, que suceden en Cuba. Hace años lo denunciaban los opositores, las personas de la sociedad civil, pero ahora gráficamente se pueden ver precisamente gracias al uso de lo que es el teléfono, ¿no? En el momento en que están filmando, porque están siendo reprimidos, porque está ocurriendo algo y cuando sobre todo la policía del régimen viene y se los quiere quitar a la fuerza porque saben evidentemente que ese tipo de información ya está saliendo al exterior. Y yo creo que algo también he aprendido y es el uso de las redes sociales, esa grabación. En el momento, los live que tanto se utilizan en estos tiempos. Pero te voy a hacer una pregunta y esto quiero que me lo digas ya como un periodista de raza que eres. ¿Hay intrusismo dentro del periodismo precisamente con el uso de estas nuevas tecnologías y de las redes sociales?
Sí, esa es la cara, digamos, negativa, ¿no? No todo puede ser perfecto, ¿no? Hay muchos problemas, ¿no? O sea, el hecho de que cualquiera pueda grabar algo tiene una parte positiva, que es que cualquier ciudadano que ve un abuso, pues si lo registra en su celular y lo comparte con un periodista, pues es fantástico. Pero claro, eso nos lleva a una segunda parte, que alguien irresponsable pues grabe cosas que no son realmente noticiosas o que te dé algo manipulado o que bien esos gobiernos represores muchas veces nos ponen trampas. Uh-huh. Nos ponen trampas, ponen vídeos falsos o vídeos que no corresponden a... Es muy típico ver, miren a la policía venezolana reprimiendo o cubana reprimiendo a una persona. Entonces tú lo das por bueno y lo lanzas en tu medio o en tu cuenta de periodista, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es una trampa, es mentira. De repente no es Venezuela ni Cuba, es Nicaragua de hace 8 años. Entonces, claro, lo que buscan es que tú quedes en ridículo, que buscan atacar tu credibilidad como periodista. Entonces, al final, si se demuestra que eso está sacado de contexto y no es verdad, pues de repente... han tirado una piedra muy grande a la credibilidad de los medios y están como desprestigiando el que tú puedas hacer una denuncia de represión en Cuba, en Venezuela o donde lo estés haciendo. Entonces, hay muchos problemas, ¿no? Yo creo que siempre, aunque sea un ciudadano el que grabe la situación, siempre tiene que haber una verificación por parte de los periodistas, tiene que haber una contextualización, tiene que haber una explicación de lo que estamos mostrando. Entonces, yo creo que siempre... tiene que haber un periodista responsable con unos conocimientos éticos muy, muy importantes para ofrecerle ese servicio a la audiencia. No cualquiera no puede ser periodista. Yo creo que hay que diferenciar bien entre lo que es utilizar la tecnología para acceder a hechos, imágenes, noticias que de otra manera no se pueden, y otra cosa es dar cualquier cosa sin verificar. De hecho, está muy de moda las empresas o los grupos de verificación, ¿no? Los fact-check. Sí. Que bueno, que se dedican a eso, ¿no? A verificar que todo lo que estemos dando sea realmente verdad y esté verificado y bien tratado y manipulado en el buen sentido de la palabra, manipulado por los periodistas para que realmente todo esté bien y todo sea, como decía al principio, en aras del buen periodismo, que esa esencia no ha cambiado. O sea, cambian los aparatos, cambia la tecnología, pero la esencia del buen periodismo no debe cambiar.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Oye, Manuel, el oficio de periodista, porque una vez me dijeron que podríamos tener muchísimos estudios, pero a veces, en muchas ocasiones, esta profesión llevaba oficio, llevaba horas de perder sueño, horas de leer, de buscar, de mirar por un lado, de mirar por el otro, y que eso al final de cuentas te lo acaba dando la experiencia. Yo no sé si a ti te ha pasado también
sí,
en muchas oportunidades.
Yo lo digo, yo esa frase la utilizo, ¿no? El periodismo es un oficio. O sea, está también la teoría que nos enseñan en la universidad, pero al final el oficio te lo da el día a día, eso que dices tú, ¿no? O sea, yo muchas veces te dice también que es una especie de sacerdocio, porque no es algo, tú no puedes ser periodista de 8 a 3, tú eres periodista desde que te levantas hasta que te duermes.
Absolutamente.
Es un oficio de 24 horas en la que siempre estás disponible y siempre estás mirando el mundo de una manera muy particular. O sea, sí. La mirada de un periodista no es la misma mirada que una persona de otra profesión. Entonces, bueno, eso es algo que se va ganando con los años y bueno, es lo que decía, va cambiando la tecnología, hemos cambiado del teletipo de papel al teletipo en la computadora o no hacemos la crónica a mano o no la dictamos por teléfono, la escribimos, pero al final hay unas reglas de las 5 W que pues, se dicen o hay cosas que de la verificación, de tener varias fuentes en una información que nos confirmen la noticia que tienen que seguir. Y eso es un poquito problemático porque yo creo que hay nuevas generaciones que, sobre todo con el periodismo digital, que lo solucionan todos sentados en el escritorio de la redacción, ahora desde su casa a lo mejor. Uh-huh. Y antes salíamos mucho a la calle. Yo creo que el salir a la calle es fundamental.
Sí.
Ir a la calle, hablar con las fuentes directamente. Es verdad que por teléfono se pueden resolver muchas cosas, pero yo creo que hay que salir y hay que conocer los hechos, verlos con tus propios ojos y contarlos lo más fidedignamente posible, ¿no? Yo creo que el periodismo de mesa, de sillón, esa premura de tienes que sacar X notas al día, ¿no? Que eso es muy típico de los medios digitales, ¿no? Por el periodista, que saque 6 o 7 notas al día. Entonces, bueno, eso tiene la contrapartida de que, claro, si tú sacas 6 o 7 notas al día, probablemente no van a estar trabajadas si sacaras 2 o 3, pero de repente 2 o 3 bien trabajadas, con fuentes, yendo al lugar de los hechos, las horas del día no cuadran, ¿no? Uh-huh. Si intentamos sacar 7 notas al día, probablemente no cuadren para ir a 7 lugares de donde...
No, viene, no puede. ¿Verdad? Es el olfato, ¿no? Ese olfato periodístico sí. Que cuando tú sales a la calle, a veces el olfato te dice, ahí hay una noticia, voy ahí y eso lo voy a cubrir y sale una buena noticia, porque eso se trata, ¿no? El contacto, el periodista debe estar en la calle, debe oler, debe respirar, debe estar pendiente de las noticias. Pero fíjate que además quiero hablar contigo, porque estás muy metido en este mundo, ¿el fenómeno de los youtubers también ha ido en detrimento o no del periodismo serio, responsable, ese que por lo menos busca fuentes, documenta la información? Porque a veces tengo la sensación que hay personas que se sientan delante de una cámara web, porque no necesitan una gran cámara, y directamente comienzan a transmitir YouTube y le siguen mucha gente y a veces yo he escuchado grandes barbaridades. Yo no sé si a ti te ha pasado igual, Manuel.
Sí, eso es otro de los grandes problemas, ¿no? Yo creo que las oportunidades que nos brinda la tecnología hay que aprovecharlas para bien. Yo creo que tal y como lo has descrito, es buenísimo que de repente yo me pueda conectar así, en un charquido, ponerme mi computadora y ponerme a contar algo. Eso es maravilloso, por un lado. Pero claro, si no tengo nada que contar, no he investigado nada, ¿no? Y de repente me pongo a hablar y es que soy muy gracioso, soy muy guapo, voy vestido tal o... Claro, es un mar en el que tienes que ir discriminando y eligiendo los youtubers o las personas que utilizan esta tecnología y que realmente tienen algo que aportar. Y en ese mundillo, pues como en Instagram o en estas, hay gente que no aporta nada, hay cosas realmente absurdas, ¿no? Que las ves ahí y dices, bueno, esto no es información, esto es un entretenimiento, iba a decir barato, ¿no? Entretenimiento
a veces
que
no llega ni a barato.
Sí, que no va a ningún lado. Entonces, bueno, o sea, por otro lado, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y claro, todo el mundo es libre de consumir lo que quiera, pero por favor, que no le llamen periodismo cuando no lo es, ¿no? Como dices ahora, no le llamen periodismo cuando no lo pues no es periodismo, eso no es periodismo ni de lejos, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo creo que yo lo que recomendaría a la audiencia, que le gusta estar a la última, le gusta mirar nuevos comunicadores y gente que cuenta cosas, que son muy bueno, es que, bueno, que al final... Yo siempre reivindico las grandes marcas, la verdad, porque es lo que nos va a salvar, las grandes marcas del periodismo, la confianza que te da, porque al final tú te pones a escuchar a alguien y te puede parecer muy razonable lo que está diciendo, pero a lo mejor está basando en fuentes falsas o está manipulando a propósito, uh-huh, es profeso. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso, mirar mucho la información y bueno, yo me fío de las marcas y ya sé un poco la línea editorial de cada una, ya sé si uno tira un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda, pero al fin y al cabo sé que hay un equipo de redacción, sé que hay un proceso, sé que hay una seriedad que muchas veces en gente desconocida o en pues no la tiene, ¿no? Entonces yo creo que hay que cribar mucho, ¿no? Y yo creo que cada vez va a ser más así, ¿no? Porque al final que meterte en Twitter, por ejemplo, es cualquiera puede decir cualquier cosa y cualquiera lo da por bueno. Entonces yo creo que hay que saber diseccionar y hay que prepararse para eso. Antes estaba todo mucho más clarito, ¿no? Había X periódicos, X radios, todos sabíamos a dónde acudir, pero ahora estamos en un mundo en el que la oferta es inabarcable, ¿no?
Pues dentro de esa oferta
tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo.
Yo a veces digo que hay que ir en muchas ocasiones cuando estamos viendo algún tipo de trabajo que se está ofreciendo, sobre todo en las redes sociales, y hablamos tanto de las redes sociales porque es lo que ahora mismo está moviéndose y lo estamos viendo y estamos siguiendo. Y a veces yo digo que las premisas fundamentales del periodista, el qué, cuándo, cómo, dónde, si no se llega a responder, entonces ya ahí no se está haciendo absolutamente nada, ¿no?
Claro que no. O sea, es que esa base, como decía antes, hay que mantenerla. O sea, la manera de trabajar, las 5W que comentabas, dónde, cuándo, etcétera, eso tiene que ser respondido en la información y luego mantener las fuentes, y las fuentes tienen que ser fidedignas. Otra cosa es que, por ejemplo, tenemos nuestro derecho a mantener nuestras fuentes ocultas, ¿no? En caso de que sea un tema delicado y la persona no nos autorice a dar su nombre, pero tenemos que trabajar así, y eso hay que acostumbrar a la gente joven y hay que seguirlo enseñando en las facultades de periodismo. Yo creo que las universidades de periodismo tienen que recoger todo este fenómeno, ¿no? No pueden estar enseñando el periodismo tradicional y simplemente enseñar los diarios y las radios. Esto está cambiando muy rápido, ¿no? Y la manera de hacer televisión, por ejemplo, bueno, lo has mencionado tú, la facilidad. Antes hay que tener un canal, las noticias son a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde, entonces saber el noticiero. La cosa ya no funciona así.
No,
ya en cualquier momento, en cualquier lugar, alguien puede hacer una conexión y así se le ofrece la audiencia. Pero por lo tanto, a los periodistas que empiezan, les tenemos que enseñar cómo trabajar eso, ¿no?
Incluso la radio ha cambiado, Manuel. Ya la radio, esa magia que tenía de que tú solo disfrutabas de lo que era la persona que estaba en la radio. En muchas ocasiones, la mayoría de las estaciones de radio, pues tienes una cámara donde tú estás viendo todo lo que se está haciendo y en qué momento se está haciendo. Eso también se perdió, dejó de ser solo de escuchar a pasar a ver y escuchar.
Sí, bueno, y el fenómeno podcast, que también todo el contenido que está en radio pues se pueda consumir en cualquier momento del día. O sea,
exactamente.
Si a ti te gusta o sigues a un locutor o locutora de radio, pues te lo puedes dejar guardadito y escucharlo cuando tengas tu tiempo libre. Y ahí es un poco lo mismo. Yo creo que tú confías en la gente de radio cuando un periodista o una periodista te ofrece credibilidad. Y por eso le escuchas. Y por eso, aunque no puedas escuchar en vivo, pues pero te lo dejas guardado y lo escuchas, ¿no? Porque al final es esa credibilidad en la que digo que hay que trabajar también en las redes sociales, ¿no? Estos periodistas nuevos que utilizan las nuevas tecnologías se tienen que ganar el respeto y la confianza de la audiencia, ¿no? O sea, no vale hacer cualquier cosa.
Así es, ya saben ustedes, consejo de un periodista de raza, credibilidad, tener las fuentes claras y sobre todo siempre ser veraces en lo que transmitimos. Manuel, el tiempo vuela, se nos va la vida hablando tú y yo de periodismo.
Sí.
El tiempo vuela.
Es uno de los enemigos del periodismo, el tiempo, o de las realidades, ¿no?
Eso.
El tiempo no es ilimitado y siempre tenemos que contar nuestras historias en los minutos que tenemos, ¿no? No tenemos más.
Concisos tenemos que ser. Manuel, a mí me gustaría que tú pudieras enviarle sobre todo un mensaje al pueblo cubano y sobre todo a los periodistas independientes que están precisamente ahí intentando realizar su labor, intentando sobre todo tener ese tipo de información veraz, con fuentes, y que se conozca la realidad de lo que se vive en una dictadura, que es lo que sucede en Cuba.
Bueno, yo les diría a los periodistas, por un lado, que no se desanimen, que sé que su situación es difícil, y que bueno, que el periodismo es, como decía García Márquez, es el oficio más bello del mundo, y yo estoy convencido que lo es, por eso elegí esta carrera. Y bueno, es una situación difícil, pero tienen que seguir peleando, porque yo creo que lo que está en juego es algo tan inspirador como la libertad de un pueblo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que seguir contando lo que pasa, porque es necesario que el mundo sepa lo que está pasando en Cuba. Con lo cual, toda mi admiración, todo mi respeto y todos mis ánimos a las personas que ejercen el periodismo de verdad en Cuba, no los periodistas de los medios oficiales, sino los periodistas que están jugándose el tipo y contándole al mundo lo que está pasando. Y a la gente en general, pues que busquen y que apoyen y